Salmo 139. Leeremos todo el Salmo. ¿Estamos todos, sí? Dice así la palabra de Dios. El músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El título que podíamos darle a esta predicación sería la formidable bendición de conocer a Dios. ¿O no es una formidable bendición conocer a Dios? De esto hablará David, ¿eh? Y como introducción, bueno, ¿por qué hoy en día multitud de personas siguen huyendo de Dios? ¿Qué les lleva a tal huida? Pues mirad, hermanos, por un lado están aquellos que por un pasado desastroso, pues culpan a Dios de todos sus males, sin percatarse de que Dios está usando esas situaciones adversas en sus vidas para acercarlos a Él. A otros se muestran totalmente indiferentes ante Dios, pues porque no le creen necesario en sus vidas, creyéndose autosuficientes. Y otros son aquellos que sí tienen cierta percepción de Dios, pero están continuamente huyendo de él, haciendo oídos sordos a su llamamiento continuamente, bien porque les asusta tal llamamiento o bien porque piensan que ya tendrán tiempo de ocuparse de ello. Pues bien, todos estos tienen algo en común, que para ellos no supone ningún beneficio conocer al Dios de la Biblia, cuando en realidad sí hay un enorme beneficio, sí es una formidable bendición, conocer al Dios que se revela en la Biblia. Y a ello hace referencia a este Salmo 139 que hemos leído. Es un salmo que describe algunos atributos de Dios y que vamos a ver a continuación, y que algunos usan como bendición para el creyente porque están a su disposición, y otros como advertencia, y ambos puntos de vista están en lo cierto en cuanto a que estos atributos actuarán a favor del creyente siempre y cuando éste se sitúe pues dentro de los caminos de Dios. Y como advertencia cuando se sale de estos caminos. Pues bien, este salmo nos habla de la formidable bendición que es para el creyente conocer los atributos de Dios. Porque, y este sería el bosquejo, primer punto, Dios conoce todo del salmista porque es omnisciente. Versículos 1 al 6. Segundo punto, Dios está siempre con el salmista, que es lo mismo que está siempre con nosotros, ¿eh? Cuando hablo del salmista quiere decir que también nos lo podemos aplicar a nosotros. Dios está siempre con el salmista porque es omnipresente. Versículos 7 al 12. Tercer punto, Dios formó al salmista porque es omnipotente. Versículos 13 al 18. Y el último punto, Dios guarda o santifica al salmista o a nosotros porque es un Dios santo. Amén. Pues vamos a verlo, ¿eh? Y este es el primer punto que hemos compartido. Primer punto, Dios conoce y entiende todo del salmista, pues porque es omnisciente, ¿eh? Versículos 1 al 6 que hemos leído. Y fijémonos, ¿eh? Fijémonos en el uso del pronombre personal, que repite mucho, el mí, el me, el tú, el te, lo cual indica la estrecha comunión que tenía David con Dios. Y en los primeros 6 versos el verbo conocer o saber está usado más de 5 veces. Y esta repetición indica cuál es el propósito de ese versículo, de esa estrofa del canto. Y esta es que Dios lo conoce y Dios nos conoce a la perfección. Mucho mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. Dios nos conoce a la perfección. Y el análisis íntimo que Dios le ha hecho, dice, tú me has examinado, indica, como digo, que Dios lo conoce perfectamente, tanto externamente, conoces mi sentarme y mi levantarme, mi andar y mi reposo, como internamente. Dice, has conocido mis pensamientos. Es decir, Dios conoce todos los caminos del salmista. Es decir, sabe lo que hace y lo que no hace y lo que hará. Versículo 4. Aún no estaba la palabra en mi lengua y he aquí tú ya la sabes. Dios sabe todo el lugar donde ha estado David, sabe todas sus actividades, dice mi andar, mi reposo, hasta tal punto que dice el versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Claro, esto cuando uno lo lee en esta versión pareciera, como interpretan algunos, que David se sintiese atrapado y se estuviera quejando de tantos métodos inquisitoriales, ¿no?, o controladores. Pero, hermanos, nada más lejos de la realidad, porque lo que David está sintiendo, y esta es su respuesta o reacción a la omnipresencia de Dios, y también debe ser la nuestra, que para él y para nosotros su omnipresencia no es una amenaza siniestra. No, sino un refugio agradable. Amén. Un refugio agradable. Por ello me parece más correcta la versión NBI, que dice, tu protección me envuelve por completo. Por eso a veces qué bueno es leer la Biblia en más de una versión, ¿eh? Porque a veces otras versiones te aclaran igual a lo mejor conceptos que, por ejemplo, no encuentras en la Biblia que estás acostumbrado a leer, ¿vale? Por eso dice, tu protección me envuelve por completo, ¿eh? Para nosotros Dios es un refugio agradable, ¿eh? No es un tratar de controlarlo, sino un refugio agradable. Y también, sobre todo, porque este conocimiento, dice el versículo 6, que le parece demasiado maravilloso. Si lo tuviera como si fuera un control, no le parecería maravilloso. Dice, le parece demasiado maravilloso. En cuanto a que para él y para nosotros, pues mira, es un misterio. ¿Cómo explicamos esto de la omnisciencia de Dios, ¿no? Es un misterio. Dice que no lo puede comprender. Y esto creo que debe humillarnos en cuanto a la profunda impresión de nuestra limitación. Nosotros estamos muy limitados comparado con él, pero mucho, ¿no? Y mirad, hermanos, hablando de este misterio, cuenta el pastor y predicador estadounidense del siglo pasado, Thomas Dewitt Talmas, que cuando era estudiante, un día estuvo molestando a su profesor de teología con un montón de preguntas acerca de los misterios de los designios divinos, a lo que el profesor, un poco ya cansado de tanta pregunta, le contestó, «Señor Talmas, ¿No le parece que Dios tiene derecho a guardarse algunas cosas para sí, sin necesidad de explicárselas, y hacer algunas otras por motivos que no son de su incumbencia? No, a veces queremos saber más de la cuenta. Y la Biblia nos revela lo que Dios quiere que sepamos. Ya está, lo demás son cosas de Dios. Hasta aquí, pues, este primer atributo de Dios, su omnisciencia, que, como digo, nos tiene que suponer un refugio agradable para nosotros. Amén. El segundo, llegamos aquí, que Dios no solo conoce todo de nosotros, sino también, y esto me lleva al segundo punto, Dios está siempre con David, siempre está con nosotros, porque es omnipresente. Versículos 7 a 12 que ya hemos leído. Mira, hace una vez le preguntaron a un niño, ¿cuántos dioses hay? Y contestó, solamente uno. Dice, ¿cómo lo sabes? Siguieron preguntándole. Y el niño dijo, admirado, al parecer, por la pregunta, porque no cabría otro por falta de espacio, ya que la Santa Escritura declara que él llena toda la tierra. Menuda respuesta del niño, Dice, ¿cómo? ¿Cuántos dioses hay? Como diciendo, ¿por qué me preguntas eso? Si Dios llena toda la tierra, ¿cuánto va a haber? Menuda respuesta del niño, ¿verdad? Y eso, es que es Dios omnipresente. Y como recoge David, él está presente de forma personal en todos nosotros. Él está presente como una persona en todas las partes de la creación, pero distante de la creación. Y con ello está refutando a la afirmación de los panteístas que dicen que Dios está en todas partes, y son todas partes, ¿no? Está en los árboles, está... No, él ha creado la naturaleza, pero se distancia de ellos, ¿no? De ahí la abundancia de los pronombres personales. Tu espíritu, tu presencia, ahí estás tú, tu mano, tu diestra, de ti, en fin, etcétera, ¿no? Todas las cosas tienen su ser en él, pero él es distinto de todas las cosas. Entonces, él está omnipresente de forma personal. En segundo lugar, está presente de manera influyente. Dios no hizo la creación y luego se desentendió de ella, como dicen algunos. No, él está de manera influyente en todas partes. David afirma que donde quiera que esté, dice, en el cielo, en el Seol, en oriente, en occidente, entre las tinieblas, él estará allí guiándole y sosteniéndole. Versículo 10. Y esta es una promesa para nosotros también, y que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Creo que todos nos acordamos del mensaje de la Gran Comisión, ¿no? Dice, toda autoridad más ciudadana os envío. ¿Y cómo acaba ese pasaje? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Por todo ello, creo que ya sea donde nos encontremos, en lo más profundo, en lo más remoto o en lo más oscuro, debemos tomar la omnipresencia de Dios como beneficiosa, porque, como dice David, allí nos encontramos con su mano poderosa para guiarnos y sostenernos. Dice la NBI, versículo 10, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y, queridos hermanos, no hay mejor mano que la mano de Dios. ¿Por qué? Porque es una mano poderosa. 1 Pedro 5, 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo. Pero es también una mano segura, una mano segura. Dice, hablando de aquel pasaje, hablando del pastor y las ovejas, dice, mi padre me las dio, las ovejas, que somos nosotros. Y dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre, ¿verdad? Hablando también de la seguridad de la salvación. Pero es también una mano ayudadora. Dice Esdras 8:22, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y furor contra todos los que le abandonan. Es también una mano que provee confianza. Dice Isaías 41:13, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y es una mano que protege aún después de la muerte. Palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Para los creyentes, ¿verdad?, la muerte es una algo también, no, debe ser algo también normal en nuestras vidas, pero para nosotros la muerte no debe ser, no debemos tener temor a la muerte, ¿verdad? Porque para nosotros lo mejor está por venir. Amén. Entonces, como dice la Escritura, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, ¿no? Y es que, hermanos, nadie puede huir o esconderse de la presencia de Dios. Y vemos en la Escritura cómo algunos lo intentaron. ¿Os acordáis del profeta Jonás? Dice, Jonás, vete a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Sí fue, pero en sentido contrario. Se pensaba que podía escaparse de Dios o podía esconderse. Y no lo consiguió. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Dice la Escritura que se escondieron detrás de los árboles. Y ahí estaba la voz del Señor. Adán, ¿dónde estás tú? Nadie se puede esconder de la mano de Dios. Y nosotros, sus hijos, debemos saber que la presencia de Dios siempre está con nosotros, pero no para controlarnos, sino para ayudarnos. Y además de lo que antes hemos expuesto en cuanto a su mano, también está para, pues mira, para que no caigamos en la tentación. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dará lo que necesitamos para que podamos soportar la tentación. Es decir, hermanos, no tenemos por qué caer en la tentación si es que realmente echamos mano de las promesas de Dios. Pero también está ahí para que le adoremos en cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Os acordáis del pasaje de Jesús y la mujer samaritana? Ahora es hora, ¿no? Cuando los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No necesitamos venir aquí a la iglesia para adorar al Señor. Podemos adorar en cualquier lugar. Dice que podemos adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Pero también está para testificar de Él en la gran comisión. Y también está para no dejarnos ni desampararnos, como nos recuerda el autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Claro, todo esto siempre y cuando estemos dentro de su voluntad. Claro, ninguno puede esperar que Dios le esté protegiendo si no está haciendo su voluntad, si está haciendo todo lo que le desagrada a Dios. No esperará que Dios le proteja, claro. Y aquí llegamos al tercer punto, donde vemos cómo es que Dios nos conoce tanto y no podemos huir de Él. Tercer punto, versículos 13 al 18. Dios fue el que formó, el que creó al salmista, porque es omnipotente. Y lo hizo formando su interior, dice, porque tú formaste mis entrañas. Versículo 13. Y mirad, hermanos, lo que el arquitecto es para el edificio, Dios lo es para el hombre. Y cuando habla de entrañas, en el original, una palabra griega se llama kilia, no solo se refiere a lo físico, sino también al corazón, la mente, los pensamientos, lo más íntimo del ser humano. Y para que nos hagamos una idea de la maravilla de la creación humana, y esto yo cuando lo leía me quedaba flipado, dice, en un segundo cada neurona se conecta con otras 200, perdón, se conecta con otra unas 200 veces. Eso quiere decir que el cerebro registra unos 20 trillones de bits de información por segundo. ¿Hay alguna máquina computadora que pueda hacer eso? Qué maravilla, ¿verdad? El cuerpo humano. Entonces, no es de extrañar que David se quede maravillado de lo formidable que son sus obras. Versículo 14. En segundo lugar, Dios crea al hombre formando también su exterior. Es decir, lo que vemos, nuestro cuerpo. Dice el versículo 15, no te fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y es que nuestro gran creador supervisó la formación de la estructura corporal del hombre en el secreto y en la oscuridad del útero. Él nos vio cuando estábamos ocultos a los demás. Y esto es una gran verdad hoy en día, cuando el hombre todavía está discutiendo cuándo comienza la vida. ¿Cuándo comienza la vida? Cuando al ser humano le es concedida el alma. Claro, esto es un misterio para el hombre. De la misma manera que hay una gran cantidad de obras ocultas que el hombre nunca va a conocer. Lo dice Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y en tercer lugar, Dios crea al hombre dándole un propósito único. Versículos 16 y 18 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Y aquí, hermanos, sorpresa, hablando de la vida. David está hablando del embrión como una persona con vida, un embrión, unas cuantas células, un embrión. Está hablando de él como una persona con vida, con movimiento. Y ya está haciendo algo increíble, estar en contacto con Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y nos hizo con unas características únicas. Dice que escritas en un libro, reflejadas en todo nuestro ADN, los rasgos de la cara, el color de la piel, el tipo de cabello, etc. Y este diseño de Dios para nuestra vida no termina con el nacimiento, en cuanto a que continúa teniendo un plan para nuestra vida en la lista de instrucciones que Él ha implementado para cada ser humano, dándoles una misión. Algo que por ejemplo, vemos en Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero también nos crea trazándonos un destino. Por ejemplo, Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y también dándole un propósito, como dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para que nos sentemos en el sofá a ver la televisión. Para buenas obras. O sea que nos ha creado con un propósito, dándonos un propósito. Y es que Dios cuando nos crea también nos da a cada uno de nosotros unos dones. Pero los dones son no para que hagamos con ellos lo que queramos, sino para que lo pagamos para beneficio de la congregación. Y también nos dio un tiempo de vida. Dice Job 10.45, los días de nuestra edad son... No, perdón, es un salmo. Los días de nuestra edad son 70 años. Y aún aquellos que son robustos pueden vivir hasta los 80. Y esto es una realidad hoy en día. Y parece que vamos progresando, porque hay gente que vive 90 años. Sobre todo las mujeres. Es curioso, Pero si miráis un poco las esquelas de los periódicos, los hombres suelen morir casi 10 años antes que las mujeres. ¡Qué envidia! Bueno. Quizá también es porque se cuidan más. No lo sé. Bueno, aquí antes de terminar con esto, quiero decir algo acerca de los que insisten en que el embrión no es una persona. Y aquí claramente se nos dice que el embrión tiene vida. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Versículo 16. Y el salmista se refiere al embrión como una persona con vida, con movimiento propio. Y ese embrión puede hacer algo increíble también. Estar en contacto directo con Dios. Desde el momento de la concepción ya hay una vida en el vientre de la mujer. Por ejemplo, en la ley mosaica, si alguien le hacía daño a un bebé en el vientre, si alguien le hacía daño a una mujer que estaba embarazada, tenía que pagar por ello. Éxodo 21, 22, 23. Entonces vemos claramente que Dios es quien nos forma y quien planifica nuestra vida. Es por eso que no tenemos ningún tipo de derecho sobre la vida de la persona que está en el vientre de una madre. No existe, o por lo menos no debería existir, tal cosa como el aborto. Es simplemente, ¿verdad?, el aborto, un cambio de nombre para lo que en realidad pues es un asesinato premeditado. La sociedad piensa que puede deshacerse de las personas que no son convenientes, pero como creyentes, como cristianos, no podemos negarles a estas personas la oportunidad de vivir. Fue Dios quien nos planificó, quien nos diseñó y quien nos formó. Por lo tanto, lejos esté de nosotros el querer jugar a ser Dios, decidiendo quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir. Y es por todo ello, y esto lo compartía con los hermanos, cuando estuve el jueves, creo que fue el jueves pasado. El 16 de febrero. Estuve compartiendo con los jóvenes de la universidad este pasaje. Y ese día les decía que fue un día, creo que triste para nosotros. ¿Por qué? Porque el día 16 de febrero se aprobó en las Cortes la ley del aborto. Es decir, una niña con 16 años puede abortar sin pedir permiso a sus padres. Y no solo ello, sino que también se aprobó la ley trans. Es decir, ahora uno puede ir a juzgado y decir, oiga, yo soy un hombre, pero quiero ser... Lo tiene que hacer. ¿Somos hombres o somos mujeres? Parece ser que Dios, cuando nacimos, se equivocó. Y creemos que Dios se equivocó. Pues así estamos, ¿eh? Yo os hablaba de niño, ¿eh? Vemos cómo hay, cómo la oposición ya es institucional, no solo personal, sino institucional, ¿eh? Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Dice que en las estrofas anteriores que hemos ido leyendo, David ha iniciado cómo es Dios. En la primera estrofa que hemos leído, indicó que Dios conoce todo de nosotros porque es omnisciente. En la segunda estrofa, indicó que no podemos apartarnos de la presencia de Dios porque es omnipresente. En la tercera estrofa cuenta que Dios lo formó y nos formó porque es omnipotente. Y todo esto le ha llevado a quedarse maravillado de tal conocimiento, versículo 6. Ha llevado a alabarle, versículo 14. A considerar como preciosas los pensamientos de Dios, versículo 17. Dice que son innumerables y que no son un sueño, ¿eh? Despierto y aún estoy contigo, no son un sueño. Pero ¿dónde podemos encontrar los pensamientos de Dios? Os pregunto, venga, contestadme. ¿Dónde encontramos los pensamientos de Dios? Muy bien, en la palabra de Dios. Todos los pensamientos de Dios que ha decidido revelarnos se encuentran en la Biblia. Y evidentemente no podemos ni comenzar a entender la totalidad de los pensamientos de Dios. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas dice que son para nosotros y para nuestros hijos. Para nosotros y para nuestros hijos. Para siempre, para que cumplamos todos la palabra de esta ley. Amén. Amén. Pero mira, Dios nos ha comunicado a nosotros todo lo que debemos saber acerca de Él y en su palabra. Y por tanto, tenemos que empezar a conocer a Dios por medio de su palabra. Y decimos que amamos a Dios. Bueno, pues sí, claro, dice que amas a Dios. Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que conocer de mí? Si tenemos que amar a alguien, tenemos que conocerlo. Si no, ¿cómo vamos a decir que lo amamos? Por eso tenemos que conocerlo a través de su palabra. Pues bien, toda esta información sobre Dios necesita una respuesta de parte del salmista y de parte de nosotros. Una vez que hemos conocido que Dios, mira, sí, Señor, eres omnisciente, eres omnipresente y eres y nos has formado. Entonces, una vez que conocemos eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿No? Pues creo que necesita una respuesta de parte de Él y también de nuestra parte en cuanto a que de nada sirve conocer los atributos de Dios si no se toman medidas. Entonces, si tenemos este conocimiento de Dios, sabemos, debemos, y aquí llegamos al punto 4, santificarnos, porque Dios es santo. Y mirad, esto debemos hacerlo de dos maneras. Versículos 19 y 22, apartarnos de los pecadores. Algunos se sorprenden, digo, apartarnos de los pecadores. Quizá por eso la sección de estos versículos 19 al 22 es quizás sea un poco difícil de entender. ¿Cómo es que el salmista pide que Dios haga morir al malvado? No nos manda a Dios amar a nuestros enemigos. El Sermón del Monte, versículo capítulo 5, versículos 43-44. Por ello digo que es realmente un poco difícil de entender este pasaje. Y para poder entenderlo, pues acudimos a lo que dice el resto de la Biblia, ¿verdad? Esa es una de las leyes de la hermenéutica. Y en ella vemos que Dios realmente está furioso con los pecadores. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Como esto que se ha aprobado hace poco en el Parlamento. Y también sabemos que Él planea castigar a aquellos que no se arrepienten. Y por último, cuando habla de los impíos, son aquellos que se encuentran en una oposición abierta a Dios y a su iglesia. Entonces, en base a todo esto, es correcto que nosotros también deseemos que Dios quite a aquellas personas que obstaculizan la expansión de su reino. Pero sabiendo que no es a nosotros a quien nos corresponde quitar de en medio a nuestros enemigos. ¿Os acordáis de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Eh? El Dios planta el trigo y hay un enemigo que planta la cizaña. Dicen sus siervos, ¿quieres que quite la cizaña? Eso no os corresponde a vosotros. Eso le corresponde a mis ángeles. Es a Dios quien nos corresponde esa tarea. Es a Él. Como digo, a nosotros lo que nos corresponde hacer es tener compasión de los que nos persiguen y se nos oponen, y además bendecirles y pedirles que Dios los salve. Sermón del Monte, capítulo 5. ¿Oíste que fue dicho, no? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a quienes. Aquellos que os persiguen y que quieren el mal de vosotros. Y orad, y encima, y orad por ellos. Pues si Dios quiere tener compasión de ellos y salvarlos. Y eso cuesta, ¿eh? Si a veces nos cuesta orar por aquellos que nos quieren, pues yo no te digo orar por aquellos que no nos quieren. ¿Eh? ¿Cuántas veces has orado por aquel vecino que te está, que pone la lavadora a las 12 de la noche? O el lavavajillas a las 12 de la noche. Y tú empiezas a conciliar el sueño y dices, ya estamos. Ya estamos. Dice, oye, tengo que orar por ese vecino. Claro, y si le dices, fulanito, ¿no podías poner usted la vajilla un poco más pronto? Dice, es que es más caro. Y claro, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, ahí tenemos, ¿no? Esa es una prueba, ¿eh? Pues también tienes que orar por él. También tienes que orar por él. Entonces, hasta aquí cómo nos santificamos, apartándonos de los pecadores, pero también en segundo lugar, versículos 23 al 24, apartarnos, limpiarnos del pecado. Y esta es la mejor forma, como afirma José María Martínez en su comentario, de combatir la impiedad de otros, vivir santamente conforme a la palabra de Dios y no simplemente haciendo alarde de indignidad. A veces cuando vemos injusticias nos ponemos... Oh, como hacía David, ¿eh? Cuando fue el profeta Natán, dice, aquel que había hecho una barbaridad, dice, ese es digno de reo de muerte. Y cuando vemos actos de injusticia, ¿cómo nos indignamos? ¿Eh? Y a veces, si igual a lo mejor nos dejaran, a saber si también nosotros no haríamos lo mismo. Si pudiéramos meter la mano, ¿verdad? Si fuéramos ministros de Economía y tuviéramos a nuestra disposición 50.000 millones, es una tentación. ¿Eh? ¿Quién nos dice que igual a lo mejor no metemos mano? No, a veces nos indignamos con lo que hacen los demás, pero qué poco nos indignamos con lo que hay en nosotros. Por eso el salmista pide a Dios que busque en su corazón, que busquemos en nuestro corazón y nos pruebe. Examina mi corazón y Dios, examíname Dios y conoce mi corazón y nos pruebe. Él quiere de todo corazón agradar a Dios, pero sabe que su corazón es engañoso y malvado. No solo engañoso, sino también un corazón malvado. Forma parte de nosotros. Está en nuestro ADN. De ahí que diga Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O como dice, por ejemplo, en Marcos 7:21, porque lo que nos contamina, ¿qué es lo que comemos? Bueno, a veces, claro, si comes una comida que está mala, pues te puede fastidiar un poquito. Pero lo que nos contamina es lo que comemos. Si lo que como por aquí me sale por otro sitio. ¿Qué es lo que nos contamina? Lo que sale de nuestro corazón. Porque de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los engaños, la hipocresía, todo eso. Y eso forma parte de nosotros, queramos o no queramos reconocerlo. Somos malos. Somos malos. Alguno dirá, ¿yo malo? ¿Yo soy bueno? Pues si yo sí, pues si te consideras bueno, me pasa a mí que vas a buscar poco a Dios. ¿Eh? Solo los malos buscan a Dios. Para que Él trabaje eso en su corazón. Por tanto, creo que por eso el salmista, también nosotros, le pide a Dios que le muestre sus maldades y lo corrija. Le pide a Dios que lo examine. Y a diferencia del psicoanálisis, que trata indirectamente de llegar desde afuera hacia adentro, de llegar a los problemas de la mente humana, el Señor y su palabra penetran hasta lo más profundo. O sea, es decir, De dentro hacia afuera, ¿no? Eso es lo que dice Hebreos 4:12 cuando habla de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. La palabra de Dios te dice cómo eres, dónde estás, cómo estás en ese momento. Eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando eso lo hace, ¿no?, lo que trata es sacar a la luz nuestros problemas, nuestro pecado, y nos muestra cómo debemos hacer para santificarnos. Esta es la manera en que una oración como esta, Señor, examina mi corazón, recibe respuesta, porque tenemos que recordar que Dios es el que mejor conoce nuestro corazón. Pero la pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿cómo Dios escudriña el corazón humano? ¿Cómo Dios conoce nuestro corazón? ¿Quién se atreve a responderme a esta pregunta? ¿Cómo Dios escudriña nuestro corazón? ¿Cómo Dios conoce nuestro corazón? Permitidme usar algunas ilustraciones para responder a esta pregunta. Mirad, después de la caída de David, el pecado ciertamente estaba en su corazón. Estuvo casi un año desde que pecó hasta que llegó el profeta Natán. Y cuando vino el profeta y le explicó con aquella parábola, ¿no?, del rico que tenía muchos animales, ¿eh?, y había un pobre que solo tenía un animal. Tuvo invitados y en vez de matar un animal de los suyos, mató al animal. Y dijo David, ese es reo de muerte. ¿Y qué dijo el profeta Natán? Ese eres tú. O sea, ¿qué fue lo confrontó? ¿Qué le confrontó? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Fue la palabra de Dios autorizada la que le trajo a David convicción, la cual reveló y detectó el mal que había en él. ¿David qué hizo? Digo, he pecado contra Betsabé, que sí, pero dijo eso. He pecado contra Dios. Porque cuando pecamos contra cualquier hermano, todos hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios. Primero pecamos contra Dios. El pecado contra Dios, se arrepintió, confesó su pecado y Dios lo perdonó. Ahora, tuvo sus consecuencias. Creo que todos conocemos las consecuencias, ¿eh? La espada no desapareció de su familia y el bebé aquel que iba a tener Betsabé murió, ¿vale? Confesó su pecado y fue perdonado y restaurado. Lo mismo, por ejemplo, le ocurrió a Pedro cuando aseguró que nunca iba a escandalizarse del Señor. Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, si dentro de poquito me vas a negar tres veces. Y cuando le negó la tercera vez, dice el pasaje Mateo 26:75, y Pedro se acordó de la palabra. Pedro se acordó de la palabra. Esa palabra que el Señor le había dicho. Lo confrontó, ¿verdad? Y dice el pasaje que saliendo fuera, lloró como un niño, con amargura. Con amargura. Entonces, la palabra entonces es ese instrumento que el Señor Dios usa para escudriñar las profundidades del corazón humano. Y trayendo al corazón esa palabra por el poder del Espíritu, se revela al pecador, a sí mismo, y lo hace hoy a través de Jesús. A través de Jesús. ¿Os acordáis? Hebreos 1:1-3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Y así es como le enseñará su necesidad y también nuestra necesidad de arrepentimiento y de confesión. Como por ejemplo ocurrió a aquellos 3.000 judíos que después de escuchar el mensaje en Pentecostés de Pedro, dijeron, compungidos de corazón, dijeron, ¿qué haremos? Arrepentíos, ¿no? Confesando pecados y bautizándoos. Voy terminando, hermanos. Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado. Y es posible que en ese pasado pueda haber secretos que todavía no se han revelado y que apenas se recuerdan y que rara vez se habla de ellos, ni inclusive las personas más íntimas. Ni a las personas más cercanas, y más queridas, pero debemos estar agradecidos a Dios de que Él los conozca. Amén. De que Él los conozca. Por todo ello, la palabra de Dios tiene un poder maravilloso para fijarse en ese secreto, detectar ese mal, para ponerlo al descubierto y para arrastrarlo, por así decirlo, a la luz maravillosa de su Hijo Jesús. Amén. Y dejar que esa luz brille para llevar al hombre a conocerse primero a sí mismo y luego también conocer a Dios. Que aunque sea un misterio para nosotros, ¿verdad? Pero es así, debe ser así. Y voy terminando, hermanos, pues que podamos seguir considerándonos como, o que podamos seguir considerando como formidable, como un formidable beneficio para nosotros los atributos de Dios, el conocer a Dios, porque son para nosotros una protección, versículo 5, son una guía y sostén, versículo 9, y que esto nos siga llevando, como dicen los versículos 6 y 14, a maravillarnos, a quedarnos maravillados, y también a alabarle, versículo 14, y sobre todo a santificarnos en su palabra, apartándonos de aquellos que son sus enemigos y también limpiándonos de todo nuestro pecado. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.